En el día de mañana se conmemoran los 40 años de la gesta de Malvinas. Hablar de Malvinas es hablar primero, creo yo, de la semilla de esta democracia que hoy todos y todas gozamos, ¿no? Y por eso el valor de cuidado de este tiempo histórico, el cuidado, la permanencia, el sostenimiento y el respeto. Y también, más que nunca, honrar a todos aquellos que participaron de la gesta de Malvinas y los caídos. Estamos en comunicación con Miguel Savage, es ex veterano de Malvinas y oriundo de Adrogué, actualmente vive en Venado Tuerto, ¿es así?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Sí, vivo en Venado Tuerto, hace 30 años, yo nací en Lomas de Zamora y me crié entre Temperley y Adrogué, y ahora estoy en Temperley visitando a la familia, así que volví a los pagos.
Indudablemente cada año, digamos, tiene otra resonancia en vos respecto de Malvinas, del inicio de Malvinas. Este año con los 40, con la fecha redonda, ¿cómo impacta?
Impacta muchísimo. Nunca me había impactado tanto. Siempre son días muy sensibles en nuestra memoria, en el recuerdo de nuestros amigos caídos, pero este año, la verdad, uno se va poniendo más viejo, son fechas bisagra que de mucha sensibilidad, ¿no? Y de mucha necesidad y de mucha responsabilidad de contar la historia de cómo fue realmente en el frente, porque pues ten en cuenta que a Malvinas, a pisar la turba, fuimos solo 10.000 soldados, ¿no?
Sí.
De esos 10.000, solo 3.000 fueron soldados profesionales. Es decir que somos 7.000 los colimbas, los conscriptos no profesionales que fuimos a Malvinas, los que realmente podemos contar la historia, ¿no? De un padrón de 23.000 que hay ahora en este momento.
¿Pudiste volver en algún momento a Malvinas luego de aquellos episodios hace 40 años?
Sí, fui el primero en volver. Yo pertenecía al Regimiento 7 de La Plata.
Sí.
Y fui el primero. Volví con toda mi familia en enero del 2000, apenas se firmó el acuerdo, y en una especie de viaje sanador. Un viaje al pasado, que es el título de mi libro. Yo había tapado la historia y necesité volver al lugar. Y encontré mi trinchera, encontré todos mis elementos. La verdad que fue alucinante todo eso.
Ah, ¿se mantenía intacta la trinchera?
Sí, porque los isleños no caminaban por los lugares, los campos de batalla, por temor a las minas. Entonces, como yo sabía por dónde se podía caminar, fui el primer ser humano en volver. La verdad que fue surrealista, porque volví y estaba todo como si lo hubiéramos dejado ayer. Las mantas tiradas, los restos de las carpas, las cocinas de rancho, todos los elementos que habíamos usado junto a mis queridos compañeros del Regimiento 7 de La Plata, que es la unidad de más muertos de todo el conflicto. Enfrentamos al tercer batallón de paracaidistas británicos, ¿no? Que es claro, de los soldados más profesionales del mundo.
Miguel, ¿sabes que hablando con un compañero de combate tuyo, con un excombatiente, un día le pregunté qué era lo más difícil, ¿no?, de sobrevivir a una guerra, y me dijo que hay dos cosas que no puede superar. Primero, cuando volvieron a territorio y volvieron aquí a Buenos Aires, cómo los escondían, ¿no? Esconder como si fuesen casi delincuentes en vez de héroes, que es lo que son. Y el segundo punto, que también le dolió muchísimo, además de invisibilizar eso, ¿no?, es el sonido de una bomba al caer. Me dijo, Luis, no te puedes imaginar, pero no tiene que ver con que si escucho un ruido fuerte en casa me asusto. Hay un ruido particular, como metálico y luego con resonancia, que a mí me puede asustar muchísimo. ¿Coincidís con él?
Sí, el primer punto formó parte del trabajo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hay documentación desclasificada ahora que yo publiqué en mi libro acerca de cómo las Fuerzas Armadas intentaron generar... Claro, tenían la cola de paja de que habían sido totalmente inoperantes en la logística e incluso en el maltrato en muchos casos. En fin, se desclasificó el informe Rattenbach, que Viñone había ordenado hacer. Viñone es un general sanmartiniano, muy eficiente había sido, y bueno, ese informe fue contundente, ¿no?, de que fue una aventura militar, que se hizo todo, la logística todo mal. Entonces, para las Fuerzas Armadas éramos algo a esconder nosotros.
Claro.
Porque éramos los testigos presenciales de lo que había sido, ¿no?
Claro, no había que darle ni visibilidad ni voz.
Claro, éramos una figura incómoda para las Fuerzas Armadas. Y para la sociedad civil, que se había sentido engañada por los medios de comunicación también. Entonces, como que la gente quiso meternos abajo de la alfombra. Eso fue lo más bravo, la verdad.
Claro. Y respecto de los sonidos que hoy por hoy pueden, digamos, alertarte.
Ya pasaron muchos años, ya lo manejo bien, pero por ejemplo en las fiestas, la cohetería suena muy parecido a lo que fue el ataque en Montelongón la noche del 11 al 12 de junio.
Claro.
Ahí las fiestas las tenía que pasar con por ahí un calmante y hay algodón en los oídos, ¿no? Durante años.
Sabes que le estás dando también contexto y cuerpo a esta historia para muchos pibes, creo yo, que pueden estar escuchando en este momento y que tienen que saberse, ¿no?, beneficiarios de una democracia que ustedes construyeron, y solo ustedes, ¿no?, desde la gesta de Malvinas. Algunos tal vez todavía no tomaron conocimiento, otros lo viven negando, porque están los que viven negando la historia en función de su propia torpeza. ¿Nos podés contar la anécdota de las dos naranjas?
Sí, eso ocurrió en el barco de regreso. Coincido que nosotros parimos la democracia en esos pozos congelados, es muy cierto, ¿no? Yo siempre hago el chiste que Alfonsín fue el padre de la democracia, nosotros fuimos la madre porque la parimos en esos pozos, ¿no? Lo de las dos naranjas es una historia bellísima que ocurrió al final. Volvíamos más de 4.000 prisioneros argentinos a bordo del Canberra, el buque inglés, que era un transatlántico de lujo, que nos traía desde Puerto Argentino a Madryn. Estuve una semana a bordo de ese barco, y yo, como hablo inglés, me ofrezco de traductor, porque había muchos casos de desnutrición, incluido yo había perdido 22 kilos de peso, heridos para operar en quirófano y de todo tipo de instrucciones, así que me llevaba un inglés por el barco y juntos empezamos a ordenar el caos. Y me sorprendo porque en el barco venía el mismo regimiento que nos había atacado, los mismos soldados, los tipos que habían matado a nuestros amigos y nosotros habíamos matado a los de ellos. Entonces pensé, bueno, esto va a ser muy tenso, pero me sorprendo de ver conversaciones amables, muy respetuosas entre ingleses y argentinos, que con mucha curiosidad y casi admiración mutua se preguntaban cómo había sido el otro lado. Y ahí es donde aprendí una enorme lección, ¿no?, que me sirvió para toda la vida, que las guerras son anónimas, que cuando uno le pone cara al supuesto enemigo, cuando uno lo mira a los ojos, el concepto del enemigo se cae a pedazos.
Y sí.
Entonces lo apliqué para toda mi vida después. El inglés que me iba llevando se llamaba Mark Burnett.
Sí.
Y acá es donde empieza lo increíble, porque Burnett es mi apellido materno. Mi lado materno eran escoceses llegados a la Argentina en 1840 y radicados en Chascomús. Él me iba llevando por el barco a quirófano, a traducir, porque se operaba entre cirujanos ingleses y argentinos. Y todas las instrucciones, los horarios de comida, todo lo que se podía hacer o no hacer en el barco. Y estuvimos una semana. Incluso me llevó a hablar con su oficial, que me dijo que él no podía creer que nos habíamos quedado a combatir en el estado de desnutrición y abandono logístico en el cual nos encontraron, y que nos admiraba y que le habíamos presentado una batalla importante y que ellos eran la unidad británica con más muertos y heridos de todo el conflicto, en 13 paracaidistas. Así que eso fue muy impactante. Y cuando terminó esa semana, que fue muy intensa, juntos con Mark Burnett habíamos dialogado filosóficamente acerca de lo absurdo de la guerra, ¿no? Y veníamos, ingleses y argentinos, más allá de del shock y de la tristeza por nuestros muertos de ambos lados, veníamos celebrando la vida. Teníamos entre 19 y 25 años y queríamos vivir, y estábamos navegando en un transatlántico de lujo con duchas calientes y comidas por día rumbo a nuestras familias, ¿no? Entonces, el ánimo era casi celebratorio. Y bueno, llegamos a Madrid y nos despedimos. Yo estuve cuidando a dos heridos amputados en un camarote el último día, y aparece Mark Burnett y me regala dos naranjas como sello de una amistad que se había generado, ¿no? Bueno, yo intento darle mi teléfono y me dice que no lo puede aceptar porque había recibido órdenes.
Claro.
Entonces, bueno, desembarcamos en Madryn, toda la operación que ya se sabe, que fue el día que Madryn se quedó sin pan, porque toda la población civil salía a abrazarnos y la dictadura nos llevaba en forma secreta en micros al aeropuerto de Trelew. En fin, bueno, pasaron muchos años y pude dar con él a través de una entrevista con la televisión de Canadá, que estaban, cuando se declararon los malos tratos de oficiales hacia Colimbas en Malvinas, se declararon crímenes de lesa humanidad. Canadá lo estaba viendo con mucho respeto, esa movida de la justicia argentina,
sí.
Y la nota era en ese marco. Y yo cuento lo que pasó en el barco, ¿no? Que es esta historia donde jóvenes argentinos e ingleses habíamos trascendido a la peor inmoralidad de la civilización, que es la guerra, ¿no? Y la periodista me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett hoy? Y bueno, resultó que es la persona más influyente del cine y de la televisión mundial hoy día.
Claro.
Él abandonó el ejército a raíz de ese encuentro y se fue a Estados Unidos y se metió en el mundo del espectáculo. Hoy día es el presidente de MGM, es el creador de La Voz en todo el planeta, es el productor de Survivor, lo que fue Expedición Robinson en Argentina.
Claro.
Y lo último que hizo es la serie de Luis Miguel en Netflix, por ejemplo.
Seguro. Miguel, me parece que estás, primero, dándonos filosóficamente muchos datos para el día de hoy. Digo, más allá de la historia, estás primero diciendo que los pibes muchas veces pueden tener mucha más sabiduría y conciencia que algunos nefastos adultos que mandan a la guerra. Y te lo estoy diciendo en medio de un momento donde hay 6 guerras en el mundo, una de ellas con más promoción, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Segundo, que la comida se comparte. Y tercero, que cuando uno le pone cara al enemigo, hay dos seres humanos que se encuentran. Mirá todo lo que estás diciendo cuando hablamos de Malvinas.
Sí, totalmente. En las guerras mandan los viejos y mueren los jóvenes, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahí lo que pasó en ese barco fue el ser humano trascendiendo esa inmoralidad. Y ¿cómo es? ¿Hola?
Sí, te escucho. Reparando. En algún punto,
sí,
si bien hay mucho dolor.
Sí, y además celebrando la vida y respetándonos mutuamente. La cuestión es que años después pude visitarlo y me invitó a su casa en 2015. Imagínate la emoción de ese viaje. Viajé con mi esposa Andrea, y llegamos, era mi primer viaje a Estados Unidos,
Llegamos
a Santa Mónica, California. Nos quedamos en un hotel barato y me levanté temprano y compré dos naranjas en un supermercado cercano y fui a su casa a devolverle las naranjas. Fue muy emocionante porque él él estaba un poco nervioso, estaba su esposa, su familia, y almorzamos. Imagínate lo que era esa casa, ¿no? Con vista al Pacífico.
Claro.
Muy impresionante. Y bueno, cuando llevé unas fotos de Montelongo, unos rosarios, porque ellos son muy católicos, y cuando saqué las naranjas, 33 años después, ahí él se emocionó y empezó a contarle a toda su familia quién era yo y qué significaban esas naranjas y qué había pasado en ese barco hacía 33 años que le cambió la vida, y que yo era el prisionero argentino que marcó su vida para siempre, y que gracias a mí él abandonó el ejército.
Miguel, gracias por compartir esta liturgia que fue el encuentro con Burnett. Gracias por enseñarnos que no hay enemigos, somos todos humanos, y que el mundo sería bien distinto si 20 imbéciles por codicia no declararan la guerra, invirtieran todo ese dinero en alimentos o en ciencia, ¿no? ¿Cómo sería otro mundo? ¿Es una utopía? Sí, pero como decía Galeano, las utopías son como el horizonte y sirven para caminar. Te mando un abrazo inmenso y gracias.
Y fíjate una cosita más,
sí,
para terminar. El error geopolítico que comete la dictadura en tomar militarmente las islas, cuando ya los isleños, porque hay que ubicar a la gente que los isleños, claro, estaban abandonados por Inglaterra.
Eso, sí.
No tenían ni pasaporte británico, ni vuelos. Argentina les proveía un vuelo semanal del ADE, estaba YPF instalado, estaba gas del Estado, hasta maestras argentinas. Es decir, que naturalmente iban a integrar el continente en poco tiempo, iban a ser argentinos, y la soberanía ya estaba garantizada. El manotazo de ahogado de la dictadura para perpetuarse fue la toma militar.
Mira, ahí si querés hacemos como un encuadre ya más geopolítico. Creo que la decadencia políticamente de Margaret Thatcher buscó justamente la coyuntura de decir, como pasa hoy también, ¿no? Estados Unidos de vez en cuando, saliendo del Reino Unido, cuando hay quilombo adentro, buscan un conflicto externo. En el caso de Margaret Thatcher, crisis minera, una Inglaterra con una crisis económica importante, busca el conflicto geopolítico en Malvinas para aunar el espíritu nacionalista inglés. Y por otro lado, la dictadura militar en nuestro país también, con una cantidad, volvemos a hablar de deuda, ¿no? Endeudados, con una economía también vacilante, tenía que buscar de alguna manera que ya había habido hasta manifestaciones en contra de la dictadura, o sea, hubo argentinos que se arriesgaron a perderlo todo hasta la vida, reclamando que no estaba bien lo que estaba pasando, ya en el 82, y ahí es donde Galtieri dice, qué mejor que agarrar esta herramienta para sostenernos un poco más en el poder.
Ni más ni menos. Y fíjate que la consecuencia negativa es que a 40 años tenemos en el Atlántico Sur una base militar de la OTAN, y ahí es donde nos trasciende como nación argentina el problema. Ahora es un problema de toda Latinoamérica.
Seguro. Habría que recordar a aquellos que por momentos en algunos medios aplauden la OTAN, que estaba casi extinguida o cerrada, y Putin la reavivó con una imbecilidad supina también. Los muertos en Yugoslavia, pero quedará para otro encuentro contigo. Miguel, fue un placer hablar con vos. Honor a los excombatientes, gracias por este tiempo que vivimos, que es producto también de esa trinchera donde con frío y no se sabe cómo sobreviviste. Un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes.
Miguel Savage, ex veterano de Malvinas, honor a los excombatientes. Los pueblos que no recuerdan su historia no merecen un futuro.